Nosotros, los temas que nos motivaban de alguna manera tienen que ver con nuestros temas de investigación, de laburo también, ¿no? Tanto Valeria, porque, bueno, son sus temas de investigación también, sobre todo más con los sujetos agrarios, quizás más del periurbano, pero por también mi trabajo en el CEL, acompañando las luchas campesinas y demás, bueno, veíamos varios temas que podían ser interesantes para profundizar, porque, bueno, en la actualidad hay una cantidad de iniciativas legislativas de acceso a la tierra que tienen estado parlamentario. Estudiando un poco las iniciativas, nos preguntamos si eso era una muestra de dispersión o de fortaleza, bueno, ¿qué implicaba eso? Bueno, fueron distintas preguntas que nos fueron llevando a quizás a una nota más abarcativa, que como decías vos, Juan, es un repaso también histórico, a caracterizar qué se entiende por agricultura familiar campesina indígena, sobre los movimientos sociales agrarios y demás, y bueno, nos fue dando esta nota, porque además también hay un tema quizás súper actual que tiene que ver con discutir cierta homogeneidad del campo, ¿no? Como se suele presentar muchas veces en los medios masivos o con algunas voces dominantes, ¿no? De la agenda. Nosotros, claro, ven que arrancamos la nota con dos imágenes, con dos escenas. Una es el conflicto, recordaba conflicto por la llamada resolución 125, que bueno, ya pasaron más de 10 años de aquel conflicto, el día que las patronales rurales se le plantaron al gobierno de Cristina Kirchner. Y básicamente una discusión sobre la renta, ¿no? Y sobre los recursos. Recordamos,
sí. Fede, el rol estelar que tuvo un mendocino, en este caso el quien era vicepresidente de la Nación en ese, exacto, momento, Julio Cobos, para dar la estocada final y que la 125 no se concretara, ¿no?
Exacto. Bueno, lo que habla, ¿no? De la complejidad de las relaciones de poder y cómo, bueno, los sectores concentrados del agro y la tierra permean sobre sectores de la política de una manera muy, muy, muy brutal, digamos, ¿no? Porque Julio Cobos era nada menos que el vicepresidente. La otra imagen es un verdurazo, alguno de los que hubo, no los primeros, sino alguno de los que hubo durante el macrismo. Y elegimos los verdurazos por un lado porque, por varias cuestiones, porque de alguna manera muestran cómo la fortaleza, pero bueno, cómo avanzó la organización del campo que alimenta, de los sectores de pequeños productores, la agricultura familiar, campesina y demás. Y además porque los verdurazos sirvieron para visibilizar, bueno, que había bien, efectivamente otro campo y una problemática hoy central, que es la cuestión alimentaria, digamos, ¿no? No solamente qué comemos, cómo nos alimentamos, sino también quiénes producen y en qué condiciones producen esos alimentos. Bueno, así un poco arranca la nota con esas dos imágenes en distintos momentos, que tienen distintos momentos, pero bueno, justamente para discutir y dar cuenta de esa supuesta homogeneidad del campo que no es tal, digamos, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos con una historia, yo hablo y ustedes me cortan.
No, pero, dale, bueno, dale, tranqui, dale. Dale.
Ahí nos encontramos con una historia muy, muy rica de luchas campesinas y agrarias, que bueno, tiene permanentemente la tierra en el centro, ¿no? Nosotros un poco destacamos esta dualidad del campo argentino que plantea la nota, cómo los sectores terratenientes se apropiaron de un recurso estratégico y de poder como la tierra, y fueron imponiendo condiciones a los sectores, lo que en su momento se conocía, ¿no?, como chacarero, colonio, pequeño productor y demás, las condiciones sobre todo de arrendamiento de la tierra y demás. Todo ese proceso devino en el grito de Alcorta, bueno, recordado ya en sus unos cuantos años, ¿no?, a principios del siglo XX, es básicamente el hito fundante, ¿no?, de la Federación de la Federación Agraria.
Bueno, aquella Federación Agraria, ¿no?
De aquella Federación Agraria, exactamente, que expresaba, bueno, a los sectores trabajadores agrícolas de la Pampa Húmeda, pero no solamente, pero que fue interesante porque puso en evidencia la desigual distribución de la tierra y, bueno, y la tierra como un factor de poder. Pero bueno, a partir de ahí hay toda una genealogía de luchas campesinas muy importante, ¿no? Desde la Patagonia Rebelde, bueno, el Grito de Alcorta y otro montón de luchas, ¿no? El Malón de la Paz, las Ligas Agrarias, bueno, hasta los 80, 90. El movimiento de mujeres campesinas en lucha, que no es tan conocido, digamos, ¿no? Pero que resistieron al remate de los campos en la zona y núcleo en la década del 90, y bueno, después el surgimiento de organizaciones como, bueno, como los movimientos campesinos del interior profundo, digamos, ¿no? Ya en la década de los 90 y 2000, que bueno, hoy son fuertes protagonistas, digamos, ¿no? Entonces, y a partir de ahí empezamos a ver cómo la agricultura familiar, el concepto de agricultura familiar aterriza, digamos, ¿no? En la Argentina, ligada por ahí a la discusión en ámbitos internacionales, ¿no? La FAO y demás. Lo que es interesante es que en la década de los 2000, ¿no? Mediados de la década de los 2000, empieza un proceso con toda una serie de hitos interesantes, como se crea el FONAF, ¿no? El Foro Nacional de la Agricultura Familiar en el 2004-2005. Bueno, se van dando toda una serie de debates también hacia el interior, que está bueno, quienes estén más interesados, lean la nota, claro, porque es muy difícil de resumir acá, ¿no? Pero
yo ya estoy viendo que me van a quedar 7-8 preguntas afuera porque no nos va a dar el tiempo, pero bueno, vamos a intentar ahí, sobre todo invitar a la gente que lea la nota. Y ya ayer cuando coordinamos con el Fede decíamos, bueno, un encuentro más tranqui, personal, algún viaje podemos afinar un poco algunas cosas. Fede, ustedes analizan desde los verdurazos como hecho icónico. Quienes estamos en la militancia campesina desde hace más de 20 años, en esos principios de los 2000 que vos mencionabas recién, vemos a la UTT, digamos, como referente principal de los verdurazos, no la única organización, como algo que vino bastante tiempo después, digamos, unos 15 años después, si se quiere, a irrumpir en la escena de esta manera, no tan visible, ¿no? Primero, si compartís que la UTT ha tenido un crecimiento exponencial desde su aparición, que ha sorprendido y mucho, sobre todo a las organizaciones que teníamos estos añitos más, a qué se debe, si se puede hacer un breve análisis de esto.
Bueno, sí, comparto. Puedo arriesgar una hipótesis hasta casi personal, pero bueno, también de los debates que tenemos de las discusiones que tuvimos con Valeria. Me parece que la UTT, primero que bueno, tiene su fuerte en lo que se conoce como el periurbano, ¿no? De las ciudades, esa zona, digamos, ¿no? Esos cinturones verdes, esos frutos y hortícolas que rodean a las grandes ciudades. Y que me parece que en el origen de la UTT, ligada también a las luchas urbanas, porque, digamos, ¿no? Eso hay que contarlo también, ¿no? La UTT tiene su génesis, de alguna manera, en el Frente de Darío Santillán, digamos, ¿no? Son compañeros provenientes de esa experiencia. Me parece que ahí hay un cruce interesante entre, primero, por un lado, una visión estratégica de organizar un sector que muy precarizado, sumamente precarizado por las condiciones laborales, ¿no? Bueno, productores quinteros, migrantes, que arriendan la tierra en condiciones de superexplotación, de hábitat también súper complejas, y que son temas que problemáticas que están cruzadas también muchas veces con la de los sectores populares de las ciudades, ¿no? Entonces me parece que hay como una visión estratégica de entender que ese sujeto se tenía que agremiar, organizar, y bueno, está la propuesta de la UTT como otras organizaciones, ¿no? Asoma, porque recuerdo ahora, más ligada al PCR, bueno, el movimiento, después el MPP, un grupo también de la zona ligado a militantes de la Facultad de Agronomía de La Plata, además. Uh-huh. Pero es cierto que la UTTEC, o bueno, después el mismo MT Rural, ¿no? Es cierto que la UTTEC ya tuvo más visibilidad, más dinamismo. Yo creo que la UTT, ellos creo que utilizan bien el repertorio de protesta y de acción directa, quizá, de no, un novedoso o quizás cruzado también con los repertorios de las organizaciones piqueteras, quizás, ¿no? Entonces, con esa acción directa y, bueno, esa inventiva es como nacen los verdurazos y genera tanta simpatía, me parece, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo de los sectores medios, cómo permea también el mensaje de la alimentación, de por qué es importante ocuparse de qué comemos y demás, y que logró, bueno, unir las luchas del campo y de la ciudad, y que fue, me parece, que uno de los, arriesgo como hipótesis, ¿no? Me parece porque uno de los factores que llevó a esa centralidad. Uh-huh. Lo que
bueno, yo quiero hacer una aclaración por si hay algún compañero que peina canas como yo y que se haya ofendido. Digo, no es, obviamente, que laburo previo de tantos años y que está rescatado en la nota de Vali y de Fede, están... y fueron antecedentes y son valiosos, digo, porque si no, es casi que echarme tierra encima mío, pero digo, hago esta aclaración por si hay alguien escuchando, no sé que se malinterprete. Fede, vos hablabas de un análisis a partir de las leyes que hay en danza hoy en el Congreso de la Nación o en las diferentes provincias, y te quería preguntar en ese sentido de lo que ya hay como legislación vigente y de lo que está como proponiéndose en las diferentes temáticas que tienen que ver con la agricultura familiar campesina indígena, si ves que hay política pública suficiente o intención real de política pública para el sector.
Bueno, ese es uno de los puntos centrales, ¿no? Bastante nodales. Ayer hablaba con una compañera, intercambiábamos también unos mensajes a raíz de la nota, y ella decía como que hay, en realidad hay como inflación, una inflación de normativas, digamos, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, empezando por la ley de reparación de la agricultura familiar, que fue sancionada en el 2014, que es una ley muy interesante, digamos, ¿no? Porque es una ley de la agricultura familiar campesina indígena, o sea, que ya da cuenta de la integralidad o de la heterogeneidad del sector de la agricultura familiar campesina indígena, un poco también por las luchas que le imprimió el MNCI, ¿no? Creo, por visibilizar a los sectores que resistieron, sobre todo el avance de la frontera agroindustrial, ¿no? Más allá de la zona pampeana. Pero la ley es bien heterogénea. Sin embargo, es una ley, ustedes saben mejor porque la construyeron, muy importante, porque, bueno, pone en el centro la cuestión de la tierra, ¿no? La regularización dominial, la suspensión de los desalojos, y, bueno, toda una serie de...
El tema de la semilla.
Sí, claro, apartados que van incorporando, bueno, las demandas de desarrollo tecnológico, asistencia técnica, educación, formación, capacitación, fomentar el arraigo y demás. Bueno, esa ley no fue reglamentada, ¿no? Al día de hoy pasó mucho tiempo.
Y muchas provincias no adhirieron, además de la reglamentación. Caso de
muchas
Mendoza.
Provincias no adhirieron. En Buenos Aires, por ejemplo, que sí adhirió, fue toda una discusión, toda una rosca muy, muy importante. Y siempre el problema eran todos los artículos que ponían el eje en, bueno, la democratización de un recurso esencial y vital como es la tierra, ¿no? Para producir, para vivir y demás. Entonces, evidentemente hay un punto que tiene que ver con, eso lo podemos discutir, ¿no? Con las relaciones de fuerza y demás, y que bueno, que había mucha expectativa, digamos, ¿no? En este gobierno, o por lo menos, con el fin del macrismo y con la llegada de un nuevo gobierno que pueda poner esa agenda en escena. Entonces, hoy, y además de eso, hay otro montón, ¿no? Esto, ¿no? De legislación, de regularización dominial, de acceso a créditos y demás. Bueno, la pregunta ahí es por qué, bueno, qué pasa, ¿no? Con toda esa dispersión, incluso en agencias estatales también pasa lo mismo, ¿no? No solamente es una cuestión de las leyes y las normativas, sino agencias estatales en distintos ministerios, por ejemplo, que se dedican... o que tienen como objetivo ¿no? la cuestión alimentaria, el desarrollo productivo y demás, bueno, pasa lo mismo, ¿no? Hay como una dispersión y que si eso se tuviese una centralidad más importante y como un único objetivo, que es alimentar la mesa de los 40 millones de argentinos y argentinas, quizá la situación sería otra, ¿no? Uh-huh. Hoy hay 4 iniciativas, así que nosotros ponemos ahí la nota. Una que propone la creación de un fondo fiduciario para la agricultura familiar, una especie de Procrear Rural, que es la ley de acceso a la tierra de la UTT, uh-huh. que ahora estuvieron haciendo también una jornada frente al Congreso, que propone, bueno, la creación de colonias o comunidades agrícolas. Estamos hablando de créditos para la compra de tierra, digamos, ¿no? Uno, o sea, evidentemente hay mucha resistencia en los factores de poder porque piensan que estamos hablando de crédito, no estamos hablando de la reforma agraria, no del reparto de tierras y demás. Sin embargo, hoy es una ley que está, una iniciativa que está frenada. Después hay una ley, una iniciativa de del MTD Rural, que está en la UTEP, también para la protección de los cinturones frutihortícolas de las grandes ciudades, uh-huh. ¿no? Que es un proyecto que, bueno, lo que plantea es cómo el crecimiento extralimitado de las ciudades amenazan estos territorios, que es de donde los lugares donde se producen muchos de los alimentos frescos que se consumen en las ciudades, y no solamente en Buenos Aires, ¿no? Digo, en todas las ciudades. Y después hay 2 proyectos más, uno impulsado por el Movimiento Evita, otro por la CCC, quizás un poco más difuso, ¿no? En términos de cuál es el sujeto destinatario de las políticas, pero bueno, todos plantean el acceso a la tierra, ¿no? Y demás. Bueno, ahí está, ¿no? Un poco casi eso está en el final de la nota y es lo que lleva un poco todos los interrogantes de por qué, de cuál va a ser el lugar de la agricultura familiar campesina indígena en la agenda de la pospandemia, bueno, en la reconstrucción y demás, sobre todo porque es un sujeto que en el momento más crítico de la pandemia, entendemos que demostró mucho mucho dinamismo, ¿no? Generando propuestas novedosas de acceso a los alimentos, circuito de comercialización, bueno, que ustedes obviamente conocen mucho mejor que yo, porque son protagonistas, pero eso, digamos, bien, ¿no? Bueno,
ahí va. El diálogo es con Federico Orciani, politólogo, trabajador del CELS, militante del Frente Darío Santillán, y la excusa de este diálogo es la nota que se denomina, estoy llegando a la punta de la nota, Cuando tenga la tierra, nota que van a encontrar en lanaciontrabajadora.com. Fede, como lo supuse, me quedaron 6-7 preguntas afuera, te las voy mandando por privado para la próxima charla.
Bueno, meta, y bueno, gracias siempre. Para mí, yo estoy medio nervioso, la verdad, porque, bueno, no sé, ustedes son los que saben, así que es difícil a veces hablar como de este rol más de investigación y demás. Pero bueno, intentamos sistematizar un poco las luchas, las experiencias y para, sobre todo para darle un poco más de volumen a esta agenda del campo que alimenta, de las organizaciones de la agricultura familiar campesina indígena.
Mira, Fede, en ese sentido hace falta gente que sistematice, compañeros como vos tan cercanos además que lo hagan, porque muchas veces lo hacen académicos desde otros lugares para publicar y no para acompañar, no es tu caso y lo sabemos, entonces hace falta alguien que resuma, por eso invitamos a la audiencia a que se meta en la página y lea la nota, porque hay información muy muy interesante y que nos ayuda también a nosotros revisar, recordar nuestra historia. Digo, yo la miré a la nota cuando vos nos la enviaste con esa mirada. A mí me toca en lo personal porque tiene que ver con mi historia, pero digo, a cualquiera que le interese el tema le va a aportar un montón, así que volver a agradecerte el rato y bueno, a disposición cuando ande por Mendoza, ya sabes, nos cruzamos a tomar unos mates.
Meta, ojalá haya servido. Les mando un abrazo grande.
Abrazo grande, Fede, nos vemos.
Hasta luego, chao.
Bueno, allí entonces en lanaciontrabajadora.com, Cuando tenga la tierra se llama la nota, está publicada fresquita en el día de ayer, un recorrido interesantísimo, sobre todo lo tiene que ver con la historia de las organizaciones de la agricultura familiar campesina indígena, y pueden hacerlo, pueden hacer también un repaso y una mirada sobre el tema de las leyes y de estas cuestiones en las que se refiere Federico. Nos deja interrogante al final, que es cuál es el rol de las organizaciones y de la agricultura familiar campesina e indígena en general hacia adelante. Así que bueno, me quedaron 700 preguntas soles, pero ya había que ir cerrando.
Va a haber otra ocasión seguramente.
Seguramente.
54 pasan de las 11, nosotros hacemos corte y enseguida volvemos para seguir en esto que es con los pies en la tierra.
Que la semilla es imprescindible para que comamos. O sea, no hay alimentación posible sin...